nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Dieciocho meses de No Me Olvides. El sábado 26 de marzo se cumplieron 18 meses de la ausencia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como del asesinato de otros tres jóvenes durante la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Para esta jornada, las madres, padres y familiares prepararon dos acciones para seguir exigiendo justicia. La primera de ellas se desarrolló pasadas las 3 de la tarde en el Antimonumento, en la esquina de Reforma y Bucareli de la ciudad Monstruo. En dicho acto, los familiares de los desaparecidos sembraron 43 No Me Olvides, junto con colectivos e individuos solidarios. Aquí les compartimos los audios.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por seguirnos acompañando. A pesar de estos 18 meses que ya llevamos buscando a nuestros hijos, el gobierno mexicano sigue con tanta mentira y sabemos que ellos ocultan algo, porque nunca en verdad han buscado a nuestros hijos. En todos estos 18 meses que hemos andado y buscando, ellos no han hecho nada. Si no fuera por los expertos independientes y los peritos argentinos, a nosotros nos seguirían con su mentira histórica. Por eso les pedimos que nos sigan apoyando a nuestras marchas, a que a toda la gente que no sabe le digan que todo lo que dice el gobierno mexicano es mentira. Que si nosotros seguimos andando en las calles y exigiéndole al gobierno que entregue a nuestros hijos, es porque ellos saben a dónde los tienen. Ellos se llevaron a nuestros hijos, policías de todas las dependencias, con participación de los militares. Es por eso que nuestros hijos no aparecen, porque ellos los tienen. Y nosotros no vamos a parar hasta encontrar a nuestros hijos, porque eso es lo que queremos. Queremos a nuestros hijos. Nosotros no queremos ningún dinero ni nada de lo que ellos, según dicen que nosotros pedimos. No hemos pedido nada. Nosotros lo único que siempre les hemos exigido es que busquen a nuestros hijos.
La segunda acción se desarrolló pasadas las 5 de la tarde en el hemiciclo a Juárez de la ciudad Monstruo. En dicho acto, los familiares realizaron un acto político donde hablaron de los avances de la investigación, así como la campaña de desinformación emprendida por la PGR. Aquí les compartimos los audios del evento.
Mi nombre es Maximino Hernández Cruz, mi hijo se llama Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Pues hoy se cumplen 18 meses que este pinche gobierno se llevó a nuestros hijos. Hemos caminado estos 18 meses buscando apoyo a cada uno de ustedes. Y en verdad, les damos las gracias que no lo han dejado solo. Y esperemos que lo sigan acompañando. A cada uno le pedimos de favor que lo apoye. No esperemos que nos pase para levantar la voz. Pues este gobierno se equivocó con nosotros porque según ya quiere dar la reparación de daño, pero se equivocó. Jamás vamos a recibir eso hasta que lo presente a los 43 hijos y que se castigue todos los tres niveles de gobierno. Pues el gobierno sigue con su verdad histórica, pero el equipo argentino, antropólogo forense, ha volvido a desmentir que en el basurero de Cocula jamás hubo quemazón. Y por eso nosotros vamos a seguir hasta que Peña Nieto le entregue a nuestros hijos, porque sabemos bien, perfectamente, que él se lo llevó, y se lo vamos a exigir que lo presente a los 43 con vida. Bueno, gracias por seguir con nosotros.
Estos y otros materiales los puedes encontrar en nuestra página web quehuelga.net y en el sitio Indymedia México.
Cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violencia sexual. De acuerdo a datos de Amnistía Internacional, cada año entran a México aproximadamente 45.000 mujeres centroamericanas sin documentos migratorios, y se estima que de ellas el 70% sufra abuso sexual. Para organizaciones civiles como el Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras, este tipo de violencia es tan generalizado que las migrantes optan por usar la inyección anti-México, que no es más que protegerse con un anticonceptivo. Aunque los ataques ocurren en todo el país y de manera generalizada, los puntos más peligrosos de México para los migrantes son el corredor entre Huehuetenango en Guatemala y Comitán, Chiapas. Ahí es donde se perpetra en mayor número los abusos, robos, extorsiones y secuestros. Y derivado que el gobierno mexicano aumentó la vigilancia en los sitios tradicionales de cruce, como Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas, la violencia, los abusos sexuales y otras violaciones a derechos humanos se intensificaron. Este tipo de violencia no solo es cometido por los grupos del llamado crimen organizado, sino también por el grupo Beta, que se supone que fue creado para proteger a las y los migrantes, por elementos del Instituto Nacional de Migración, así como por policías federales y estatales. Sobre el tema, el activista Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, con sede en Tapachula, Chiapas, en entrevista con el portal de noticias Revolución 3.0, comentó que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto ha prevalecido el Plan Frontera Sur, que no es más que la criminalización del fenómeno migratorio, sellar la frontera con cualquier tipo de pretexto, mientras que frente a los medios dan cuenta de otra cosa. El apoyo al migrante no existe, la realidad es abismalmente distinta. Hombres y mujeres de Centroamérica en este país han sido convertidos en ciudadanos de segunda. Este proceso de discriminación y ataque sistemático contra los y las migrantes ha implicado que México se convierta en una enorme frontera para evitar que los miles de personas que todos los días intentan llegar a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades logren su cometido. Es por ello que García Villagrán concluye señalando que todas estas medidas parecen ser también un factor de apoyo al gobierno norteamericano.
En Puebla, el agua no se privatiza. El día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se realizó una marcha en la capital poblana exigiendo que no se privatice el agua, que se cancele el convenio realizado con la Fundación Living Water y que se cancelen inmediatamente las demandas en contra de los defensores del agua del municipio de Ocotepec y de la ciudad de Puebla. La protesta se llevó a cabo porque la alcaldesa de Ocotepec, Macaria Hernández Rodríguez, realizó un convenio con la fundación estadounidense Living Water International para que ésta ponga en marcha una obra hídrica sin que esto fuera consultado con la población y negándose a dar a conocer la información sobre las actas del cabildo, el expediente de la obra y, sobre todo, sin señalar quiénes serían los beneficiarios de los más de 200.000 metros cúbicos anuales de agua que proporcionaría la obra. La fundación Living Water es cristiana, financiada por Coca-Cola y el grupo FEMSA. El comisariado ejidal de Ocotepec, Osvaldo Villegas, señaló que este convenio además viola al Estado laico y la soberanía nacional, y rechazan que las transnacionales y organizaciones no gubernamentales sean las que suministren el agua. Esta compañía, Living Water International, tiene en Puebla 132 proyectos y hasta ahora se desconoce cuáles han sido ya ejecutados y en qué comunidades, pues en la mayoría de los casos, los convenios se mantienen bajo secreto entre las autoridades municipales y los representantes de la organización cristiana. Desde aquí decimos, fuera Living Water de Ocotepec y de Puebla, el agua no se privatiza.
Alerta contra el fracking. De manera silenciosa, el fracking avanza en México. Mes con mes, aumentan los pozos en donde, utilizando la técnica de fractura hidráulica de suelo o fracking, se extrae gas natural o petróleo. Ahora la cifra de pozos rebasa los 934, los cuales se localizan en los alrededores de Papantla, Cuatzintla, Poza Rica y El Espinal, en Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla, en los municipios de Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec, y por último, en la Cuenca de Burgos, entre Tamaulipas y Nuevo León. También hay indicios de esta actividad en Coahuila y Tabasco, aunque las autoridades se contradigan, pues ninguna quiere reconocer la forma en la que se está haciendo el fracking. Cada vez se emplean técnicas más nocivas de fracking, las cuales, además de gastar miles de litros de agua, emanan gases tóxicos y de efecto invernadero. Contaminan los mantos freáticos con más de 600 sustancias. Contaminan los suelos y además están vinculados a la generación de hundimientos y sismos inducidos. Hace un mes se anunció la apertura de 3 campos exploratorios en Veracruz y Tamaulipas, como los primeros proyectos de explotación de gas lutitas, luego de la imposición de la reforma energética del 2008. Esta reforma ha fomentado la actividad del fracking y ocasionando las peores condiciones de vida a los pobladores, que saben que bajo sus casas corre el petróleo y el gas, los cuales han visto desaparecer de la noche a la mañana sus mantos freáticos. Varias organizaciones denunciaron la apertura de nuevos pozos de exploración y muchas son las comunidades que luchan contra empresas nacionales y transnacionales que realizan fracking en sus territorios. No queremos fracking, no al fracking.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras, misión internacional, justicia para Berta Cáceres. El lunes 21 de marzo culminó la visita a Honduras de la Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres, integrada por 14 representantes parlamentarios, expertos y activistas provenientes de 9 países de América Latina y Europa. El objetivo de la misión ha sido contribuir al esclarecimiento del asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres y en exigencia de la liberación inmediata y por su regreso a México del integrante de MAPDER y coordinador de Otros Mundos AC, Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro Soto. Los resultados de las preliminares de la misión señalaron la gravedad de la falta de garantías en Honduras en términos de los principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos. Destacaron una notable falta de independencia en el sistema judicial frente al gobierno. Asimismo, la flagrante transgresión del derecho internacional en la implementación de los megaproyectos y los estrechos vínculos entre el gobierno y diversos poderes económicos, tales como las grandes empresas e instituciones financieras internacionales que participan en ellos. La misión afirmó no haber encontrado ninguna voluntad política del gobierno hondureño de cara a la lucha contra la impunidad en la violación de los derechos humanos y que el propio sistema de protección no funciona. Su fracaso explica en parte que Berta Cáceres, que gozaba de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fuera asesinada. A la vez, la misión observó que no existen razones legales que justifiquen continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo su regreso a México y que su vida corre peligro al permanecer en Honduras. La misión internacional afirmó que el Consejo Europeo debería suspender el acuerdo de asociación con Honduras mientras se incumpla la obligación de alcanzar un pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, la misión solicitó al gobierno de Estados Unidos que aclare las condiciones y términos de su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Además, ante las irregularidades surgidas en la investigación de este asesinato y de otros miembros del COPIN, la misión apuntó que se debería evaluar la financiación proveniente del Estado español y de la Unión Europea al programa Eurojusticia. Finalmente manifestaron su respaldo a la demanda de una investigación independiente con la participación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Argentina, 40 años de lucha contra el olvido. El pasado 24 de marzo se cumplieron 40 años del inicio de la dictadura militar en Argentina. Hubo movilizaciones en todo el país para conmemorar todos estos años de lucha y para reivindicar a los 30.000 militantes detenidos desaparecidos. En la ciudad de Buenos Aires hubo dos marchas, una de los sectores kirchneristas y otra del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en las que más de 100.000 personas colmaron las calles del centro de la ciudad. Las movilizaciones estuvieron marcadas por el fuerte repudio a la visita en Argentina del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. También se rechazaron las políticas de ajuste, los despidos, el protocolo contra la protesta social y el acuerdo con los fondos buitres que lleva adelante el gobierno de...
Avisos.
Semillero, sesión de recuperación del bloque 2. Dentro de la réplica del Seminario del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, el próximo jueves 31 se llevará a cabo en Ciudad Universitaria la sexta sesión, en donde se recuperarán todas las discusiones vertidas en el bloque 2 de este semillero, en donde se pensaron y discutieron los temas Métodos y Ciencias para el Pensamiento Crítico, Naturaleza y Capitalismo y Despojo y Destrucción Ambiental en Manos del Capital. Recuerda que estas sesiones se llevan a cabo a partir de las 4 de la tarde en el foro José Revueltas, Auditorio Che Guevara, en el pasillo que va hacia la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria.
Venta solidaria con compañeras artesanas de los Altos de Chiapas y Xochitlahuaca, Guerrero. Las compañeras tejedoras de Guerrero y Chiapas ya están haciendo sus maletas y finalizando los detalles de su viaje para que toda la banda de la ciudad monstruo las escuche, aprenda y adquiera sus bellos trabajos este primer y segundo día de abril en el Café Zapata Vive, de 10 a 6 de la tarde. Dentro de las actividades de este evento, las compañeras de La Flor de Xochitlahuaca inaugurarán un círculo de conservatorio con tejido bordado comunitario, más lo que se sume, que se llevará a cabo en el Café Zapata Vive, todos los sábados de 10 a 12.30. Las esperamos a todas y todos.
Tianguis comunitario en Huitzicilapan. Con el objetivo de promover la adquisición de productos locales hechos por personas de Huitzicilapan y pueblos de la región, ya sea comprando o por medio de intercambios trueque, acrecentar la economía local, además de ser un espacio de comunicación, enlace y recreación entre la comunidad, la escuelita comunitaria Semillas de Libertad te invita al tianguis comunitario el próximo 10 de abril a partir de las 10 de la mañana, a un costado del Centro de Salud de la Capilla de Huitzicilapan.
Tercera Feria Agroecológica de Villa de Sachila. Campesinos, organizaciones, estudiantes y público en general interesado en la producción y consumo de alimentos sanos están invitados a la expoventa de productos libres de agroquímicos propios de campesinos y organizaciones de Oaxaca. Habrá conferencias y talleres sobre la agroecología y actividades culturales y más. También es este próximo domingo 10 de abril de 9 de la mañana a 5 de la tarde enfrente del Teatro 600 Años en Villa de Sachila, Oaxaca. Zapata vive, la milpa sigue.
Foros en la Ocupa Che Guevara. Compañeras y compañeros de dicho espacio autogestivo de trabajo nos invitan a participar en los foros que han organizado como parte de las acciones para no ser desalojados de este espacio de organización y trabajo autónomo. Los foros serán los siguientes: Historia del Che Guevara, a realizarse el 31 de marzo a las 12 del día. Defensa y construcción de espacios autónomos el 5 de abril, igualmente a partir del mediodía. Reformas educativas y estructura antidemocrática en la UNAM, que se llevará a cabo el 21 de abril a las 2 de la tarde. Y finalmente, el foro titulado Movimientos Sociales y Universidades, convocado para el 12 de mayo a las 2 de la tarde. Todas las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en el Auditorio Che Guevara, que se encuentra a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria.
Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.